o no será.
Edo ez da izango. Márgenes.
Gorputzak.
Sexualidades.
Intersecciones.
Placeres.
Alianzas.
Identitateak.
Gatazkak.
Transgresiones.
Subjetividades.
Indarkeriak.
Resistencias.
Erantzunak.
Subversiones.
Redes.
Anistasun.
Sororidad.
Deconstrucción.
O no será, el programa sobre feminismos de Alabedi Irratia.
Edo ez da izango, Alabediko feminismoen inguruko irratsaioa.
Los lunes de 10 a 11 de la noche.
Eta errepikapena igandeetan goizeko 9:00-etik 10:00.
Gabón, buenas noches. Arrancamos otro programa de O no será, Edo ez da izango, programa de feminismos de Alabedi Irratia. Un programa que, como sabéis, es colaborativo de un grupo de mujeres que vamos rotando y haciendo este programa. Por cierto, decir que quizá alguna de mis compañeras anteriores no lo ha recordado, que yo creo que más o menos por estas fechas estamos cumpliendo como 8 años de programa. Fue allá por el febrero del 2016, aunque ahora estemos ya más avanzadas en abril, que empezamos esta iniciativa y siempre está bien recordarlo. Y bueno, pues en este caso, ya en su día esta música de Bandera Moreak nos acompañó desde hace muchos años también. Y arrancamos, como decíamos, esta edición de este programa que lo podéis escuchar en directo de 10 a 11 en Alabedi Irratia, pero también lo podéis escuchar a través de los podcasts en alabedi.eus y también a través de plataformas como iVoox. Además, se escucha a través de la 97.0, la Rogeita Masaspi Irratia de Bilbo, la Radio Libre de Bilbo. Y su repetición la tiene también en esta Radio Libre de Araba los domingos a la mañana. Bueno, pues en este programa estamos aquí sentadas en estudio, Esther en los micrófonos. Hola Esther, Gabón.
Gabón.
Amaya os saluda aquí desde la parte técnica y Gladys Giraldo también es nuestra invitada de honor. Ahora la vamos, Gabón, Gladys.
Eso, Gabón.
La vamos a presentar ahora, pero bueno, antes de decir, ya que hacía este recordatorio, esta memoria de que este programa ha cumplido 8 años en antena, decir que Gladys, además de todo lo que os vamos a contar a partir de ahora, quería yo hacer el guiño de que yo precisamente empecé haciendo este programa con ella. Éramos en el grupo de que estábamos, no nos era, allí por febrero del 2016, bueno, pues formábamos equipo. Gladys empezó en estos estudios, bueno, ha estado en Alabedi haciendo mil cosas, imagino, y sentada en estos estudios mil veces, pero también haciendo este programa de O no será. Y bueno, pues aquí seguimos, Gladys, en diferentes luchas, aunque son todas la misma,
aquí seguimos,
¿verdad?
Bueno, pues eso, hoy compartimos programa con Gladys Giraldo, como decía Maya, para presentarla, pues más o menos, decir que ha sido desde hace muchos años compañera nuestra de Alabedi Irratia. Ella misma se autodefine como activista radicada. Hemos compartido con ella un montón de momentos en Gora-Gasteiz, en el movimiento feminista y en otro montón de peleas que hemos compartido con ella, como decía. Y ella, en todo este rato, mientras hacía todo eso, andaba también desde hace muchos años investigando y estudiando sobre colonialismo, decolonialismo y sobre tráfico de personas y esclavitud. En los últimos años, con todo esto que como decíamos, he investigado, ha formado un colectivo que se llama Contrapunto Decolonial, del que forman parte unas 4 o 5 personas, más gente que les colabora, ¿no? Y lo que están trabajando es el decolonialismo, como ella dice, desde el kilómetro cero, desde Euskal Herria y en concreto también desde Gasteiz. Más o menos, lo que están haciendo en Contrapunto Decolonial se divide en dos partes. Una estaría lo que significa el legado colonial, con esas visitas guiadas que van haciendo por la Gasteiz colonial y esclavista, que últimamente en el último año han hecho muchas de estas visitas, y luego tienen un trabajo como más de documentación y de base de datos de las conexiones que existen entre esas personas esclavistas, traficantes, etcétera, con Euskal Herria. Gabón, Gladys, más o menos
he hecho
una presentación correcta.
Sí, bueno, somos muchas cosas a la vez y a ratos y desconectadas de otras, como, pero bueno, recordar que aquí tenemos una trayectoria, ¿no? Esther, Gora Gasteiz,
ahí estamos,
lucha antirracista, siempre en las calles y enredando y haciendo ruido.
Haciendo red. Cuéntanos un poco, Gladys, esto de Contrapunto de Colonial, ¿cuándo surge? ¿Qué andáis haciendo?
Bueno, yo, como has mencionado, yo venía con los, sobre todo con los cursos, los talleres en la escuela feminista de la Casa de las Mujeres del Ayuntamiento, con esa programación que ya llevábamos caminando unos años, más de 10 años, con los cursos, incluía el feminismo decolonial, feminismos negros, en fin, que era un feminismo pues que tenía en cuenta eso, feminismos de todo el mundo y entre medio pues historias varias. Esto lo dejé aparcado un poco y seguí porque me pareció muy interesante que en la ciudad en la que vivo, de la que ya soy parte, llevo viviendo más de 35 años, ya estoy radicada en Gasteiz, había un personaje que destacaba sobre todos los demás como uno de los grandes negreros, de hecho le llamaban el príncipe de los negreros, que es Julián de Zulueta y Amondo, esclavista negrero y que funcionó entre Cuba y la metrópoli. Muy, muy importante dentro del panorama esclavista negrero y colonialista, y que aquí apenas se sabía o sabíamos nada, ni veíamos los palacios, que son, digamos, el legado material visible y solo un poquito de ese legado, porque el personaje resultó ser muy grande. Y a través de Julián de Zulueta y Amondo, pues ya seguí explorando y documentándome mucho más. Luego, el feliz encuentro con un amigo, y ya somos compañeros, y ya compartimos casi todos los días. Hace 2 años decidimos juntarnos para hablar tranquilamente sobre estos temas. Compañero es Tony es angoleño, de origen angoleño, que también vivió en Cuba unos años y luego pues también afincado aquí en Gasteiz. Y entonces empezamos unas conversaciones muy interesantes en las que veíamos, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Primero investigar mucho, hablar sobre esas cosas que nunca tienes tiempo. No es eso precisamente. Decidimos que no iba a ser un proyecto, que no íbamos a vivir de ello, que teníamos un tiempo y un espacio y que lo que íbamos era a indagar. Y de aquí viene este encuentro, este feliz encuentro y la conexión directa entre, y lo que yo creo que ha sido como nuestra carta de presentación, y es esta creencia. Estamos convencidos de que no puede haber lucha antirracista si no se cuestiona el pasado colonialista y esclavista, en este caso de Euskal Herria, de la ciudad donde vivimos, y en conexión con lo que está pasando, porque esto es toda una corriente muy fuerte en Europa y que viene de los países del sur, ¿no?
Vale. Uy, se está escuchando fatal.
Sí,
los
está micros. Igual para, mira, habíamos pensado poner una canción ahora, justo después de hacer un poquito de contexto de presentarnos qué es lo que estabas haciendo ahora. Una canción que ha elegido la propia Gladys, y nos cuentas un poco.
Nada, es una cantante afrocolombiana trans que, bueno, pues que viene muy fuerte. Y yo creo que esta es una expresión cultural y pues de todas esas luchas tan calladas, tan silenciadas, pero que ahí están. Yo creo que esto es lo interesante resaltar, ¿no? Que ahí sigue la resistencia cultural, política, como siempre. Desde siempre.
La morena del Chicamocha. Vamos a escucharla y volvemos.
No van a acabar la alegría aquí, como el árbol que muere en pie, nos quedamos aquí, como el árbol aquí no nos van a acabar. La alegría aquí, como el árbol que muere en pie, nos quedamos aquí. Como el árbol que muere en pie, nos quedamos aquí. Entre el cielo y la tierra, no hay nada que no se sepa. Pero si sé que es mal monte, deja retoñar la cepa. Pero si sé que es mal monte, deja retoñar la cepa. No nos van a acabar. Quien por todo ha tenido que luchar, es por eso que mi lucha es con mis hermanas trans. Es por eso que mi lucha es con mis hermanas trans.
No van a acabar.
La alegría aquí, como el árbol que muere en pie, nos quedamos aquí. Como el árbol que muere en pie, nos quedamos aquí.
¡Hielo, carajo!
Esto dijo el armadillo cuando se fue rabo al pozo. No quiero vivir con miedo, yo quiero vivir sabroso. No quiero vivir con miedo, yo quiero vivir sabroso. No nos van a acabar. La alegría aquí, como el árbol que muere en pie, nos quedamos aquí. Como el árbol que muere en pie, nos quedamos aquí.
Oye, los tamboreros, repica ese tambor, carajo.
Feminista, que es bueno, pues una corriente de pensamiento que cuestiona el modernismo europeo y pues que viene exigiendo, ¿no?, esa revisión de los acontecimientos y bueno, etcétera, ¿no? Gladys nos lo va a contar ahora mucho mejor. Quizá para entender un poco también el decolonialismo, queríamos hacer un poquito de contexto colonialismo, decolonialismo. Hablábamos un poco antes a fuera de micrófono, que el colonialismo, pues de alguna manera, es un expansionismo territorial, ¿no? Y que dentro de esos capítulos tan tan feos, ¿no?, tan horrorosos que tiene el colonialismo, bueno, antes hablabas tú ¿no?, que es de asesinatos, etcétera, etcétera, ¿no?, está el tráfico de personas y la esclavización de personas que vienen desde el siglo XVI, ¿no? Empiezo yo un poco con esto para que Gladys nos hagas tú un poquito un mapa de contexto para entender de qué estamos hablando, porque luego ya hablaremos más adelante de esa amnesia histórica que tenemos, así que es bueno empezar por el principio igual, sin detenernos mucho en el principio para poder llegar al final, ¿no?
Sí, es cierto, porque la verdad es que viene de lejos, no se podría realmente aterrizar, por lo menos en el colonialismo, el de Abiyayala, vamos a decir, sin tener en cuenta lo que fue la mal llamada reconquista, el mal llamado descubrimiento, el mal llamado, ¿no? O sea, todos estos errores históricos o errores de, ¿no?, de cómo se han ido vendiendo, digamos, sin tener en cuenta, por ejemplo, la casa de brujas, ¿no?, la persecución de las mujeres. Es decir, que ha habido una experimentación antes de lanzarse al otro lado a buscar nuevas tierras, especias y esclavos, que eso es lo que lleva al colonia, a los demás, en el siglo, ¿no?, 15, 16, sin tener en cuenta todas estas prácticas que ya se venían. Venimos de las guerras, del exterminio, de la expulsión de moriscos y judíos, o sea, y del tratamiento así también del otro gitano, ¿no?, el pueblo gitano. O sea, todo esto está ahí efervesciente, sí. y todo esto es lo que se traslada, esto es lo que llevamos en los barcos, o sea, vamos a explorar.
Es el ADN, ¿no?
Es el ADN, ¿qué le vamos a hacer? Y sobre todo España y Portugal, pues son los que en el siglo, final del siglo 15, 16, exploran y llegan hasta allí. Vamos a decir que, todo el mundo sabemos que el colonialismo, por lo menos en lo que llamamos Abya Yala, o América Latina, o América, que son todos los nombres, ¿no?, que se vienen dando a ese mal llamado también nuevo continente. Será nuevo para los del viejo continente, pero es un continente que está, sencillamente. Y la descolonización vendría a ser en el siglo XIX con las guerras de independencia. Entonces ahí tenemos la, o sea, en principio y formalmente se han descolonizado, ¿no?, el territorio, es decir, ya no son colonias. Eso sería la descolonización. La decolonialidad habla más bien de esa continuidad de relaciones colonialistas, que todavía eso no terminó, ¿no? Es decir, no, nos fuimos oficialmente de los territorios, bueno, nos echaron las guerras de independencia, vamos a hablar de América Latina, pero se quedan los nuestros allí, se quedan las malas costumbres de relaciones, pues el extractivismo, es más, no acabamos de salir. Yo lo veo como una continuidad, o sea, la colonización interna de todos esos territorios y del elemento blanco o criollo que sigue en la jerarquía que se estableció de las llamadas castas o razas. Es decir, que es un proceso por el cual se organiza el territorio, se controla, se distribuye, se sigue la colonización, por lo cual en esta jugada quedan los colonialistas blancos de las metrópolis, seguidos de criollos y así hasta ver a los pueblos originarios y a las gentes negras que luego fueron secuestradas y llevadas allí contra, o sea, ese gran desplazamiento y ese éxodo, ¿no? La MAFA, como le llaman las gentes africanas, al holocausto de la gente africana. Entonces, todo eso queda allí, ¿no? Todo eso queda allí marcado. El del colonialismo vendría a cuestionar pues, una corriente de pensamiento que viene de gentes latinoamericanas. También vamos a decir que son gentes que han tenido acceso y el privilegio a los estudios y que conocemos. Desde América Latina tenemos, o sea, somos el legado europeo, hablamos lenguas europeas, tenemos la religión que por fin, Carlos, el cristianismo, judeocristiano, es decir, que las gentes que han tenido acceso a conocer esa Europa también vienen y rechazan esa idea de la modernidad europea por la cual se instala desde el siglo XV y XVI, se hace, digamos, con el poder hegemónico en el mundo, ¿no? Y que eso no ha sido cuestionado, y mucho menos revisado. Europa pasó a ser hegemónico y a controlar el resto del mundo. Europa, como los países colonialistas, y luego pasamos del colonialismo a las manos en brazos del imperialismo, que son, pues, de nuevo los hijos de ese colonialismo europeo, tanto en el norte de en Estados Unidos, Canadá, como Centro y Suramérica. Esto, bueno, el tema es que, bueno, pues hay varios autoras, autores, pero Aníbal Quijano podría, no sé, siempre se le cita con aquello de la matriz colonial del poder, ¿no? Es decir, esa deshumanización por la cual se instala este poder del que hablábamos y al que le sigue la construcción de la supremacía blanca, ¿no?, y la instalación del capitalismo con la industrialización y con el pensamiento hegemónico occidental que nos acompaña hasta hoy. Y todo aquello, lo demás, los otros relatos, estos pueblos que han quedado ahí, ¿no?, dentro de o sea, después de que han sobrevivido al genocidio, a la MAFA, a toda esta explotación y tal, pues es la resaca, ¿no? Eso es lo que venimos a ver, de la cual hoy asistimos mucha gente. Bueno, Europa, después de toda la violencia ejercida contra todas estas cantidades de pueblos y gentes y a lo largo de varios siglos, se asusta, tiene miedo, porque ve que viene el boomerang, porque esta es la vuelta. ¿Qué es eso sino la inmigración, ¿no? Uh-huh. O sea que esta sería la idea, ¿no? El cuestionamiento de muchas gentes y cada vez más, y no siempre con mucha amabilidad, sino hay un pozo de, cómo no, de ira, de rabia al descubrir que todo esto ha sido perpetrado y en total impunidad, ¿no? Estos son los héroes en Europa. Cuando ves que todos estos criminales, ¿no?, genocidas, y de paso se ha dicho lo que pasa ahora mismo, lo que está haciendo Israel es colonialismo puro y duro, uh-huh. alentado, fueron formados, fueron aupados y tienen toda la colaboración de los otros países colonialistas e imperialistas. Uh-huh. Entonces, eso es, o sea, lo que pasó antaño es lo que estamos viendo hoy en la televisión.
Sí, 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 de aquellos polvos, estos lodos que se dice, ¿no?
Exacto.
De todas estas violencias que nombrabas que supone el colonialismo y lo que algunas personas llaman ahora neocolonialismo, hay una violencia muy concreta y muy dura, que es todo el tráfico de personas y la esclavización de las personas. Antes también nos comentabas que estamos hablando de 15-20 millones de personas, nombrabas países también que hayan sufrido mucho, como el Congo, Angola, Cuba, ¿no? Como...
Yo creo que cuando hablamos del tráfico de personas, del triángulo negrero, este comercio de personas que se llevó a cabo desde el siglo XVI, XVII, XVIII hasta entrado el siglo XIX, que fueron 4 siglos, es un tipo de esclavización. O sea, lo que fue el tráfico negrero de esas épocas no tiene parangón en la historia. Es decir, el tráfico de personas se había dado en el norte de África, se había dado en muchos, bueno, en la propia Europa, la cultura griega, romanos, uh-huh. ¿no? O sea, que el hecho en sí no es desconocido en muchos pueblos. Lo que sí es nuevo y cobra una dimensión diferente es la cantidad de gente. Estamos hablando de un desplazamiento forzoso de entre 15 y 20 millones de personas, de las cuales 5 millones se pierden en aquello que se llama y se ve como un episodio específico, que es la travesía, ¿no? La travesía eran barcos, cárceles de tortura y las condiciones más, bueno, si la deshumanización era lo primero, ¿no? Es la primera práctica para entrar a esto. Yo creo que después de todo lo que he leído y todo lo que sigo aprendiendo, no ha habido deshumanización más brutal que aquella. ¿Por qué? Porque fueron muchos los pueblos, muchas las culturas, muchos años, la gente se las dispersó, la manera como se les trató desde el embarque, bueno, desde la, el, cómo en los el, lo que se llamaban factorías, es decir, esto habría que entrar y explicar cómo, o sea, quién podía traficar, o sea, esto fue todo organizado, o sea, hay que pensar que la esclavitud como sistema y el tráfico y luego la esclavitud, por supuesto, pero dos cosas separadas, aunque muy relacionadas, pero lo que fue el tráfico fue legal. El tráfico fue legal. Si recordamos a un Bartolomé de las Casas defendiendo a los pobres indígenas, pero bueno, por esa la necesidad de mano de obra que fuera africana, se dio con todas las condiciones legales desde las monarquías. Hay que tener en cuenta que los principales traficantes negreros son las monarquías, en ese caso la monarquía española y la portuguesa, que dan los llamados, o sea, son contratos, se llamaban asientos, por los cuales primero España y Portugal y luego los fueron vendiendo, porque estos eran contratos que tenían que pagar un porcentaje a la corona española para poder apresar, secuestrar y traficar, comprar, vender personas para luego ser trasladadas en estos barcos al otro lado, hacia el Caribe. Bueno, los sitios de destino son el Caribe, Brasil, sur de Estados Unidos, ¿no? Pero estas prácticas también se hicieron por allá tan lejos, para que veamos cómo el capitalismo desarrolla formas muy parecidas, no son muy originales, hasta Australia mismo, ¿no? En Australia los elementos blancos también hacen otro tanto para poder hacer frente a la gran demanda, en este caso del azúcar, uh-huh. Del azúcar, que en el siglo XIX era el oro blanco. Pero pasó así con muchas otras historias. Pero volviendo al tema de la esclavitud, decíamos que es único por la especificidad y la crueldad, y es algo de lo que todavía se habla, y es el trauma, ¿no? O sea, las gentes negras traficadas y esclavizadas y arrancadas de sus distintos pueblos, de sus distintas lenguas, culturas.
Familias,
O sea, fueron totalmente atomizadas en un barco que podía esperar hasta un año hasta conseguir todas las... Bueno, al final son víctimas de las propias guerras locales que promocionaban los europeos para tener más personas prisioneros que vendían los propios reyes de locales. Sí, también participaron, pero el, digamos que el control y quien...
Y la ganancia, el beneficio económico, ¿no?
Terrible, son los negreros traficantes europeos, entre los que tenemos a nuestro un ejemplo de ellos, muy buen ejemplo de la crueldad y todo lo que ganaron. Es decir, en la compra-venta, alquiler, incluso cobraban seguros, se montaron unos sistemas capitalistas, como en día de seguros y tal, por la pérdida de la mercancía y tal. Y luego la explotación ya in situ de para el trabajo brutal, brutal. Y aquí recuerdo yo muchas de las expresiones de en plan caribeño, ¿no? Como
si fuera una cosa más despacio, lenta, ¿o no?
Lenta, con pereza, que no trabajan y tal. Trabajaron tanto que yo creo que las generaciones posteriores han nacido cansadas. O sea, de verdad, hay que ir desmontando una cantidad de estereotipos y de... Sí.
Que Gladys, antes de seguir adelante, un inciso, porque lo hablábamos justo antes de micros, claro, todo el rato estamos hablando de personas, hombres, mujeres y niños. Es decir,
bueno, y bien que lo preguntas, Amaya, porque, a ver, esto merece muchos programas, de hecho...
Te cogemos la palabra, Gladys.
Sí. Son distintas... A ver, como hay casi una... La selección de hombres, sobre todo hombres fuertes, incluso de etnias y especializados, ya fuera para a veces para la minería, no siempre para la agricultura, se especializaron, o sea, era mercancía de la que se conocía muy bien, de que el origen, los que eran los más revoltosos, los más guerreros, los tal y tal, ¿no? O sea, que ahí se especializan. Ahí tienen mucho que decir los navegantes, de hecho, pues recordábamos también, ¿no? O sea, el transporte de esta mercancía, el ébano, los sacos de carbón, o sea, el lenguaje es increíble. Se puede ver todavía en un libro de aventuras de Pío Baroja, un libro que es un libro de aventuras, ponerlo todo entrecomillado. Las aventuras eran para los que trabajan en los barcos, que se llaman pilotos de altura. La manera de, o sea, como tuvieron que adaptar los barcos para cargar lo máximo de estos bultos, ¿no? La deshumanización fue brutal. O sea, ahí lo describe, que es que te da hasta, es un dolor y es terrible ver si podéis leer la manera como se trataba, o sea, sin espacio, desnudos y desnudas. Un tercio de los cargamentos eran mujeres. No se querían a las mujeres. En Cuba, por ejemplo, era más fácil reemplazar que criar. Es decir, no tenían tiempo. Llegó a ser tal la demanda de la mano de obra lista, ya preparada para ir a la zafra, a recoger la caña y a trabajar, que no había tiempo de que las mujeres parieran. Es decir, que se prefiere los hombres ya sanos, fuertes y a trabajar directamente 15, 20 horas en las épocas de zafra. Cosa que en Estados Unidos es muy diferente. O sea, no la manera, como el trato y la necesidad y explotación de las personas africanas desde el sur de Estados Unidos, lo que fueron las Antillas y Brasil... Bueno, Colombia y también porque sigue, ¿no? Van la necesidad y la demanda de esta mano de obra, luego al final, pues el tráfico continúa en el continente americano. Pero son distintas historias. Lo que sí hay que decir es que desde el minuto cero, ya que estoy recordando a Tony, mi compa, que siempre cuenta esto, desde el minuto cero la gente no era ni esclavos ni esclavas, es decir, no eran esclavos, fueron esclavizados. Y hubo un proceso, y había procesos de resistencia, se escapaban. Y dentro de aquellas factorías que eran los sitios donde se almacenaban, por así decirlo, hasta que se llenaba el barco para poder hacer la travesía, hubo resistencia. Y parte de la resistencia consistía a veces, y sobre todo en los barcos, era el del suicidio, el de no comer, de resistirse a probar bocado, el de tirarse por la borda en cuanto podían, el de tratar de matar a sus torturadores y bueno, los traficantes, ¿no? Y al llegar también, pues esas son las historias que precisamente todavía no hemos conocido o se conocen muy poco y que son los otros relatos, la otra historia, ¿no? De los quilombos,
la resistencia cuando aquello, la que llega hasta hoy en día, comentabas al principio con esa resistencia cultural, ¿no? Que viene, pues siempre ha habido resistencia, pero
exacto.
Que no es la que, o sea, no es el relato que nos ha llegado, el de la resistencia, ¿no?
Eso, pero es increíble. Hay en Brasil, por ejemplo, podemos decir que la primera comunidad realmente libertaria fue el de Palmarés, ¿no? Fue el palenque de Palmarés. Y el palenque eran los sitios donde las personas se le llamaban cimarrones, cimarronas, escapaban. Es decir, que aquí hay toda una historia que se desconoce, de resistencia, de lucha y de creatividad y de mantener las distintas culturas, ¿no? Y de hacer también alianzas con los pueblos nativos. En fin, esta es la otra parte que, como decíamos, si tenemos por aquí que hacer memoria histórica, a veces no da mucho lugar para contar también
la relevancia de esta, que te cogemos la mano y haremos otro programa dedicado a todas estas resistencias, Gladys. Hablábamos también de, bueno, tú de alguna manera localizas la esclavitud, algo de luego industrialización con el capitalismo, ¿no? Que es como inicio del capitalismo, y hablábamos un poco hablábamos fuera de micrófono, quiero decir, de como un trenzado perfecto de capitalismo, racismo y patriarcado, ¿no? De ahí la necesidad del colonialismo feminista, ¿no? Y que hablabas también de que de este trenzado perfecto se nos olvida muchas veces el del racismo, ¿no?
Sí, y de ahí que el, digamos, El antirracismo requiere, yo creo que esto hay que decirlo, requiere de unas reflexiones profundas, de un conocimiento de todas estas relaciones macro que nos preceden, pero que nos han elevado a cada cual a los sitios de privilegios o han dejado, como hemos dicho antes, pues muchas gentes que todavía no han podido, ¿no? Como decían en el Black Lives Matter, ¿no? I can't breathe. Hay mucha gente que no puede respirar desde hace muchos siglos, ¿no? Uh-huh. Y es muy cómodo, y uno de los privilegios blancos de los que tantos escuchamos hoy en día y que es así, uno de esos privilegios es el de no saber historia, ¿no? Si yo pregunto por aquí, ¿sabes algo de Guinea Ecuatorial? Ni idea. Oye, ¿sabes algo de Filipinas? Ni idea, ¿no? Bueno, pues la Díaz Ayuso estuvo en Ecuador y la pobre mujer no sabía que en Ecuador se hablaba español.
No hay programa que se precie en el que se nos denombre Ayuso, ¿eh?
Yo creo que refleja muy bien, pero incluso gentes muy bien pensantes, de izquierdas, y muy solidarias y muy que tienen un buen corazón. La verdad que esto no va de malos y buenos o de culpabilidad. Yo eso lo dejaría para el catolicismo. Lo que estamos hablando aquí es de hacernos cargo de una responsabilidad histórica, que sin esa historia, sin eso, no vamos a poder construir ni Euskal Herria, ni países democráticos,
ni
mucho
ninguno.
Menos transformaciones sociales de ningún tipo. Porque ese racismo está metido en el ADN europeo por el solo hecho de ser blancos. La cuestión negra se está hablando todo el tiempo, ¿no te acuerdas? O sea, siempre estamos pensando en la gente que sufre racismo y la pobre gente y siempre estamos desolidarizándonos con las gentes que sufren racismo y los que les falta algo y los que... Bueno, yo creo que ya es hora, señoras y señores, de que le demos la vuelta a esto y le demos la vuelta al calcetín. Ahora vamos a mirarnos para adentro, todo para adentro. Más bien tendríamos que preguntarnos por qué disfrutamos de lo que disfrutamos, por qué nunca nos preguntamos por qué somos blancas. Estamos todo el rato mirando cómo las consecuencias de, siempre estamos viendo las consecuencias de la riqueza, pues es la miseria y la pobreza y el subdesarrollo. Siempre a estos pueblos les falta algo, ¿no? Algo que casualidad
en Europa existe,
encaja,
¿no?,
perfectamente con la cooperación al desarrollo, con el desarrollo, en fin, todo esto ya, o sea, ya se cuestiona muchísimo. ¿Qué desarrollo y qué cooperación? Y de esto me gustaría hablar, que es algo a lo que casi nunca llegamos, que es por qué este ejercicio de memoria decolonial, para llegar al punto en el que entendamos de una vez por todas por qué vienen estas gentes, nos están invadiendo.
Las oleadas, que les llaman los
periódicos. Las oleadas de inmigración, de dónde vienen y cómo hay que prevenir y por qué vienen aquí a quitarnos y tal. Venimos a reclamar lo que es nuestro.
Que hablando de esta reclamación, me gustaría volver a recordar un término que hablábamos al principio, que es esa amnesia histórica y el no reconocimiento por parte de la gente, o en este caso, el contexto Euskal Herria, ¿no?, que no hay un reconocimiento ni por parte de la derecha ni por parte de la izquierda, no hay un reconocimiento. También quizá ha habido una manera fácil de quitárselo de encima porque la esclavitud en sí misma no se dio en Euskal Herria, aunque hubiera muchos agentes, que es de lo que quería venir a hablar ahora, que tienen mucha responsabilidad en eso. Entonces, bueno, por varias cosas no hay un reconocimiento en ningún caso. Hay, como decías, una amnesia histórica y muchas de las grandes personajes que tenemos en nuestra ciudad, por ejemplo, son responsables de estas atrocidades, ¿no? Tendríamos ahí, por ejemplo, a Zulueta, que ya les he nombrado, el otro de los ejemplos, el Palacio de Bellas Artes, Manuel Iradier. Bueno, y entonces, ¿no?, cogiendo un poco esta amnesia y este no reconocimiento y para traerlo a casa, y como bien decías al principio, a kilómetro cero, quería a ver si de alguna forma esta pequeña guía, o sea, esta visita guiada, ya sé que aquí en la radio no la podemos hacer, pero un poco a ver si nos podías trasladar para que seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos y que de alguna manera somos hijos y hijas de todo aquello, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que ya nos llegaban a través de las noticias como desde pueblos, desde Colombia, desde Estados Unidos, desde Inglaterra, se fueron tumbando estatuas de estos héroes. Claro, es que aparte de genocidas, colonizadores, imperialistas y ser los causantes de la desgracia de millones de personas, son héroes, ¿no? Son celebrados, conmemorados y reconocidos como evangelizadores, como promotores de la civilización, ¿no?
O sea, sí, dadores de riqueza.
Todos estos, portadores de riqueza, del conocimiento, de tal y tal y tal. Han sido tantas las... es que estamos hablando, por ejemplo, ahora está con el tema de los museos, ¿no? ¿Qué son los museos? Yo hago esa pregunta cuando nos plantamos enfrente del Museo de Bellas Artes. En este caso tendríamos que cuestionar, en el caso de Bellas Artes de Álava, tenemos que preguntarnos sobre el continente, ¿no? O sea, es un edificio que está hecho íntegramente con las lágrimas, sudor y sangre de los beneficios que sacó el padre de Elvira Zulueta, ¿no? Pero es que también el seminario de Gasteiz. Uh-huh. Y a mí eso, por ejemplo, me parece un edificio, o sea, tenemos que interpelar estos edificios. ¿Quién los hace? ¿Para qué los hace? ¿Con qué dinero se hacen? ¿Con qué dinero se hace un seminario de Gasteiz a principios del siglo XX? Donde aquí no había pasta. No había nada. Todo eso son dinero. Esto es solo una pequeña muestra de la gran fortuna que amasó el Julián de Zulueta de Mondo y que heredó solo. La hija es la más generosa y porque es pía, y aquí por distribución de roles y de género le toca ser la buena y la filántropa, ¿no? La generosa y la católica y la que hace el blanqueo de dinero y el lavado de pecados.
Nunca mejor dicho.
En esa misma lavadora, o sea, ¿no? Pero tendría que poner más lavadoras porque los de su padre y sus hermanos y los demás fueron... Y esto es solo una de ellas. El seminario de Gasteiz, según cuentan, para mí que todo eso fue el fondo del dinero de Elvira Zulueta con la pasta que se queda el viudo, para que luego en ese seminario se formen los misioneros y curas que luego van a seguir con la empresa evangelizadora, van a evangelizar los negritos en África, ¿no? Y ahí se cierra el círculo, ¿no?
Y yendo al propio personaje, a Zulueta, porque con lo que comentábamos de la amnesia, yo creo que no se conoce, o sea, cuando tú si preguntas a alguien en Gasteiz, si nos preguntas, vamos, quién es Zulueta, qué hizo, no se sabe. Y ¿no? Tú nombrabas que es como uno de los grandes, los que se llamaban negreros de la historia.
Hay un Marrero, un escritor, un economista cubano, le llama, y tiene un libro que se llama así, Julián de Zulueta y Amondo, el promotor del capitalismo en Cuba.
Casi nada.
Casi nada. Cuba llegó a ser, si es que no fue, la isla más importante de las Antillas. Y llegaron a producir tanta azúcar y a hacer tantas fortunas vascos, catalanes, pero unas fortunas... Te digo de memoria, me sé la del Zulueta porque me lo sé como si fuera ya de la familia. El Julián de Zulueta, para cuando murió, se le calculaban, y esto es un cálculo que han hecho a Piqueiras y otros economistas que han estudiado el trasvase de capitales desde las Américas a la metrópoli. Pero bueno, Zulueta, 16.300... y más millones de euros de lo de hoy.
¿De cuándo aquello?
13.000 millones de euros, más de 13.000 millones de euros de lo de
hoy. Comentabas antes que...
dinero, y no es poca cosa, porque todo el mundo aquí hablamos y ¡ay, qué horror ese negro y tal! No, no. Eso, desde las Antillas, los países del CARICOM han hecho los cálculos, ¿no? Porque si ellos son capitalistas, aquí también sabemos de matemáticas, ¿o no? No se puede calcular según la cantidad de esclavos y esclavas y los años que trabajaron, lo que trabajaron y lo que produjeron. Claro que se puede saber, y lo saben. Ni Europa, ni Estados Unidos, ni Australia, ni Brasil, ni todos ellos juntos, todos los que se han beneficiado y toda la riqueza que han creado, pueden pagar ahora, podrían, no tendrían con qué para pagar... Todo lo que deben, que se
esa deuda histórica.
¿No? Uh-huh. ¿Quién debe a quién? Esto sería una pregunta muy interesante para, por ejemplo, para empezar a una conversación en serio entre los países del norte y los del sur, ¿no? Uh-huh. Sobre todo ahora que también, porque también son culpables de los ecocidios, ¿no? Cuba quedó arrasada después de la producción de los monocultivos. Otra cosa que yo me pregunto es por qué. Yo creo que no han tenido tiempo. Desde antes o después de la revolución, gente de izquierdas y tal. ¿Por qué, no? ¿Por qué no estos temas no han salido? Porque hay una calle Zulueta, hay un pueblo que se llama Zulueta, hay descendientes con dos apellidos y tres seguidos Zulueta. De las ingenios azucareras, que tuvo cinco ingenios azucareros Julián de Zulueta del Mundo.
Y comentabas antes también que Zulueta tuvo 20 barcos de los que comentábamos antes, ¿no? Que con tráfico de personas para luego esclavitud, ¿no?
El tráfico de personas era solo una parte de lo que utilizaban los barcos. También los utilizó para llevar prisioneros políticos de Filipinas y de Cuba a Guinea Ecuatorial, que la querían hacer prisiones en ultramar, ¿no? Y para llevar víveres y para llevar, llevaba telas, llevaba harinas. Aquí tenía fábricas, era un comerciante, pero a gran escala. Uh-huh. Se movía a un nivel mundial, porque junto con sus primos Zulueta, de los de Londres y tal, dominaban. Era como un cartel, ¿no? Yo creo que eran un cartel de criminales muy bien organizado.
Y toda esa riqueza que en principio ahora la estamos nombrando a, ¿no?, como nominal a Zulueta revierte en Gasteiz y en Euskal Herria.
Y en Cataluña y en Madrid y en Francia y en Estados Unidos y en... A ver, porque este fue un hombre que tuvo como 11 o 12 hijos e hijas, pocas hijas. Pero, bueno, podríamos hablar aquí del árbol genealógico y a través de ese árbol genealógico, porque él se casa primero con Francisca Samá, que era sobrina de otro gran negrero catalán, los Samá, muy instalados en Cuba, En Cuba hay que recordar que en Cuba, para cuando llega esta, porque estamos hablando de la última parte de del tráfico de personas, del tráfico de africanos y africanas, es casi que mediados del siglo XIX, que es cuando hacen más pasta porque el tráfico sea así ilegal. Los británicos lo declaran ilegal, empieza todo este movimiento contra el tráfico, que no contra la esclavitud.
La esclavitud, que eso viene
por
luego.
Eso aquí hay que separar las dos, digamos que las dos cosas, ¿no? Una era el tráfico en sí, en el que yo gano muy bien, más de $1,000 por esclavo, ¿no?
Que muevo.
O sea, que muevo, que vendo, que alquilo, que heredo, que regalo, que exploto, de todas las maneras posibles, ¿no? Es decir, aquí hay, como eran cosas, como eran bienes, era propiedad, y eso. Entonces los británicos se hacen, digamos, se dedican a perseguir a los barcos negreros, y ahí están los barcos de Zulueta bajo diferentes banderas. Eran auténticos piratas, hay que entender que funcionan como auténticos piratas, ¿no? Y luego mucho más piratas, o sea, hablamos de la legalización y luego la ilegalización del tráfico. Pero como decía, que no de la esclavitud, que la esclavitud termina ya en 1886 en Cuba y creo que más tarde finalmente en Brasil. Claro, entonces, esto es como funcionan todos los carteles, como la coca, vamos a decir, es que es igual. Si está prohibido, cuesta más. Uh-huh. Además, coincide que hay más demanda de azúcar, se necesitan más personas para trabajar en la zafra. Él también introduce y moderniza los ingenios azucareros, pero aún así la demanda es brutal. De tal manera que también se dedica a importar chinos, chinos, que se les llamaban los culíes. Esto es un sistema que empiezan los británicos como una especie de transición del sistema de esclavitud puro y duro al de asalariado, ¿no? Es decir, los chinos tenían contratos de 8 años, pero el viaje era también muy duro, solo hombres, y de tal guisa que él se encargó, yo creo que introdujo más de 100.000 esclavos, bueno, 100.000 culíes, sí, hombres chinos, en Cuba. Fue tan brutal la explotación que por una parte se suicidaban muchísimos y por otra llegó un encargado de la embajada china de relaciones y cuando vio el panorama dijo, se acabó, no más contratos. O sea, fue tan brutal,
yeah,
también la explotación de personas chinas. Y también lo intentó con indígenas de Yucatán. Y parece que hay incluso descubierto por ahí, bueno, en fin, un barco que se hundió ahí en la cruzando, que venía con un cargamento de indígenas para trabajar en la zafra. O sea, el hombre
una joya.
Un capitalista como un Amancio,
como una Ortega.
Yo
estoy impresionada con la magnitud de este personaje.
Total.
O sea, es que me quedo, es por daros una nota de actualidad, chicas, nos quedan 10 minutos.
Sí.
Entonces estoy un poco apurada porque me tenía como muchas ganas también de escucharte hablar de Manuel Iradier, porque es una figura que a mí me supone, sí, pero nos quedan 10 minutos, entonces lo que nos daría pena, que hablábamos fuera de micros también, es que no nos diera tiempo a, con todo esto, o sea, con toda esta deuda histórica, con toda esta amnesia histórica, con todo esto, ¿qué proponéis? Por ejemplo, ¿qué ideas hay de reparación? Porque está el reconocimiento, que todavía eso lo tenemos por hacer, pero luego con todo esto, con todos estos edificios, con toda esta riqueza que ahora mismo está presente en Vitoria-Gasteiz, ya ni siquiera hablamos de Euskal Herria, en concreto lo hemos concretizado aquí mismo, ¿qué propuestas puede hacer que pasen por la reparación? Y me da pena no hablar de Manuel Iradier, pero nos quedan 10 minutos.
Dos minutos de Manuel.
Buah, es que Manuel Iradier es una figura mucho, sí, más, porque Zulueta, o sea,
está yo palacio.
Desde la total ignorancia, se le llama el negrero directamente. Entonces sí, ya te puedes hacer una idea de dónde sacaba la pasta. Pero claro, Manuel Iradier es una figura mucho más...
No sacó pasta, Manuel Iradier no iba
No sé cómo decirlo,
pasta.
Como el bien, más paradójico o más, ¿no? Porque tiene esta parte, el africanista, que ya da un poquito de... ya tiene sospechas, la palabra en sí te da para sospechar, pero es verdad, el explorador, el africanista, él sí que era un poco el Salvador Blanco en algunos aspectos, ¿no? Y ahora mismo todavía existen, bueno, de hecho la Asociación Africanista Manuela Dier tiene proyectos y tal y cual, ¿no? Y entonces esto es como, porque es, ¿no? El otro es más explícito, digamos, la historia, ¿no? Y obviamente movería mucha más pasta, por lo que has dicho, todavía estoy alucinada. Pero la figura de Manuel Iradier, ostras, tiene un toque más maquillado, ¿no? O sea, es todavía más sutil, ¿o qué?
¿Quién era Manuel? ¿Quién era Manuel?
A ver, ¿quién Gladys? Era Manuel.
¿Quién era Manuel y reparación, que, Gladys? Más, 10 minutos. ¿Quién era Manuel y reparación?
Más que quién era Manuel, Manuel Iradier. Manuel Iradier era un buen muchacho, vamos a decir. Vamos a empezar porque era un buen muchacho, uh-huh. Es cierto, que le gustaba leer aventuras. Y aventuras, y hizo de su vida y de sus exploraciones una gran ficción. Es decir, y con su novia, es que nadie habla de su novia.
Ah, mira,
de
eso, ¿no?
Isabel Urquiola, que junto con Isabel tienen la misma edad, tienen 21 años, recién casados, se van con la hermana de ella. A ver qué explorador, o sea, es muy antifigura de explorador. Uh-huh. Uh-huh. Que va clásico, por ahí solo, el hombre que va, ¿no? O sea, esto no es cosa de mujeres. No es eso. Manuel Iradier, pues, es diferente en ese sentido y sale con poco dinero. Hay un encuentro que aquí también es muy simbólico y todo esto es más la lectura que se hace sobre el papel de los exploradores, y se habla en masculino, pero no es, como decía, no es el caso. Bueno, que al final terminó siendo la segunda parte de la exploración porque se va con Isabel. Y les va muy mal. Estos muchachos y muchachas sufren. Este muchacho y muchachas, que se va con las dos, con su pareja y la hermana, que es una muchacha de 18, 19. O sea, son muy jóvenes. Pensemos que tienen toda la ingenuidad. Yo creo que son ingenuos y toda la ilusión y todo ese mundo de fantasía. Porque habían leído pues todas las aventuras de los exploradores, de los británicos, de los tal. Pues aquí conoce a Stanley, que si alguien conoce la figura de Henry Stanley, cuando lo conoce, que viene por aquí, es periodista, viene a escribir sobre las guerras carlistas. Entonces Manuel Iradier, que es un muchacho que aquí tiene la exploradora, tiene una asociación, ¿no? Van a explorar por aquí, por Álava y tal, o sea, él va y le pregunta, oiga, le dice, ¿no? Yo tengo muchas ganas de irme a explorar África, quiero ir desde Trípoli hasta el Cabo, ¿no? Y le dice el Stanley, que es viejo zorro, le dice, ¿a dónde vas, chaval? ¿A dónde vas? Primero vete al sitio que tenéis que afianzar ahí la presencia española, Guinea Ecuatorial, de la parte continental. La isla ya estaba asegurada, la de Fernando Po, pero la parte continental no, y ahí están los franceses. Vete y asegura esa parte, que ya con eso es suficiente. ¿Y qué necesito? Tres cosas, dinero, dinero y dinero. Pues se fue con muy poco dinero, se va con las dos, y bueno, no les va muy bien, la verdad. Pero de lo poco que hizo, yo creo que él va con este. Tiene un libro que es muy curioso, ¿no? Él primero, aquí lo que cuestionamos, no tanto el mal que hizo él, sino lo que representaba, y lo poco que arañó, que en realidad España en ese momento no podía consolidar la presencia colonialista como se tendría que haber hecho. Estamos lo que vemos el personaje dentro del contexto histórico. Estamos a las puertas del reparto de África en Berlín, 1884-1885, y España necesita tener un pie más firme en lo que es la parte continental desde la desembocadura del río Muni hacia adentro. ¿Qué hace Manuel Iradier? Hace lo que todos los exploradores. Primero, nunca van solos, va con su pistolita. Le respalda España, digamos, que si a él le pasa algo, ya sabía que él iba solo. Y siempre va con cargadores, con guías, con alguien que lo haga solo. O sea, este es el papel, lo que cuestionamos es el papel de los exploradores del siglo XIX. Van a evangelizar, y si no van a evangelizar, van a traer la civilización y la cultura. Y Dios, que es el verdadero. Y venía con un espíritu también antropológico de estudiar a estos pobres gentes, ¿no? Y también iba con muchos prejuicios y con muchos estereotipos y, por ejemplo, con la idea de canibalista, de los caníbales que practicaban los pamúes, etc. Es decir, lo que cuestionamos es eso, los personajes que son europeos, bueno, ya su admirado Stanley se encargó de descubrir y de dejar el Congo preparado para el Leopoldo II, que ya sabemos lo que hizo Leopoldo II de Bélgica en ese terreno, ¿no? Más de 10 millones de congoleños también que los dedicó
a la esclavitud,
explotando el caucho y el marfil. Entonces lo que cuestionamos es eso. Y luego que a cambio de contratos que están en castellano y de aquellas maneras, pues se apropió España de un territorio, pues como se apropia los colonialistas de todo, ¿no?
No, es que quedan 5 minutos.
¿Qué se puede hacer ahora? O sea, ¿cuál sería la conclusión?
Eso y que nos debes otro programa, ¿eh?
Esto es otro programa. La idea es, primero, que se conozca la verdad, ¿no? Esto es lo que dice Kilian Mbembe, que cita a Tony todo el rato, que es un pensador africano, dice, Europa, o sea, la deuda de la verdad. Primero tenemos que conocer que esto pasó. Primero tenemos que saber. Luego reconocer. Primero conocer, reconocer. Y luego, esto no es una cuestión de culpabilidad, sino responsabilidad. Y luego es institucional. No vale con que aquí, personalmente, algunas buenas gentes digamos esto fue terrible y nos demos... No, aquí entraríamos ya en la fase de perdón institucional. Y cuando hablamos de instituciones, hablamos de las instituciones como gobiernos. La Iglesia Católica. La Iglesia Católica traficó, compró, vendió personas, sin ir muy lejos. La Compañía de Jesús. Muchas órdenes religiosas. Instituciones con familias que se enriquecieron y que luego vinieron a ser los banqueros, los Ibarra, los tal. O sea, se necesita un perdón público y trabajar con aquellos descendientes para ir desmontando toda esa glorificación, los nombres de las calles, ir contando las otras historias y encontrar la manera de hacer esa reparación y esa, yo diría incluso, devolución. Fíjate si no le vendría bien a los países como Cuba y Haití. No hemos hablado de Haití. Si les vendría bien que todas esas fortunas que exprimieron y ganaron y que amasaron los europeos se las devolvieran para que pudieran construir países mejores, ¿no?
A nivel Gasteiz, sí. Por ejemplo, ¿tenéis alguna idea concreta? Sí.
Ideas concretas, pues, yo he dicho, pero esto es más. Por ejemplo, resignificar sitios. El Palacio de Bellas Artes tendría que dar acogida a arte africano, resignificar los espacios, abrirlos y dar a conocer el arte, la lengua, las culturas, en fin, de muchos de los descendientes que vienen de Angola, Senegal, de los países donde Zulueta, por ejemplo, de Guinea Ecuatorial, pues abrir todos esos palacios y todos esos espacios que ahora son públicos encima, o sea, esos fueron comprados, ¿no?, a los dueños. Pues, y eso que estos palacios son poca cosa, pero sí que se necesita una devolución en forma de colaboración y sobre todo de devolución. ¿A quiénes? Descendientes y gente que estén trabajando en un sentido que sea de transformación de la sociedad, ¿no? Y no le llamaríamos ni cooperación ni solidaridad, le llamaríamos devolución y reparación.
Sí, sí, justicia.
Y justicia, justicia racial también.
¡Rómpelo, carajo!
Subo la música porque con la morena de Chica Mocha hemos empezado y con ella nos vamos a despedir porque queda un minuto y, bueno, por lo menos hacer la despedida de este programa. Jo, deciros que Esther y yo estamos aquí viendo a Gladys con 4 libros sobre la mesa, con un montón de apuntes, con una tablet, que hemos hablado un montón, casi una hora, y se nos quedan muchísimas cosas porque, claro, o sea, todo lo que nos podrías contar, no solo de Zulueta y de Manuel, sino, joder, pues de todos los datos que habéis sacado, todo lo que habéis encontrado, que si yo ya me he quedado alucinada, impactada, más que alucinada, me he quedado impactada con la magnitud de las cifras de lo que hablamos solo en Zulueta, solo en un Gasteiz, quiero decir que, bueno, pues hacernos una idea de todo lo que significa, que no es que no lo sepamos, pero que las cosas cuando te las cuentan bien, más detalladas y, bueno, pues esa deuda histórica que tenemos, ese reconocimiento y esa resignificación, algunas de esas propuestas. Así que Gladys, muchísimas gracias. Decirle a la gente, queríamos haber terminado con unas recomendaciones de libros, ya no nos da tiempo. Segunda parte, obviamente esto tiene muchísimas partes. Y a la gente decirle que, bueno, está esto, estas visitas que organizáis, realmente no sé si vais a hacer más o no. Esto, Gladys.
Sí, yo creo que seguiremos. Tenemos que programar nuestro próximo trimestre porque, a ver, nosotras no somos, no recibimos financiación de nadie, lo hacemos en nuestro tiempo libre y también es una idea que tenemos de poder tener libertad de hacer, decir y proponer y trabajar con otras gentes. Estamos abiertas al trabajo con otros colectivos y asociaciones. Y sí que es cierto que queremos trabajar más con las gentes venidas de las colonias y ir rulando estas ideas, estas reflexiones y compartirlo lo investigado hasta ahora, nuestra base de datos, etcétera.
Bueno, pues si alguien escucha Contrapunto de Colonial, es Gladys y Tony. Nos despedimos de aquí. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias,
es un placer escucharte. Agur. Agur.
Ay, yo me quedo aquí. 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 No queda más aquí.